Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4, desde el versículo 8, vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera, nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Hasta aquí hemos leído. La palabra de la Biblia está expresando detalladamente acerca del mundo del corazón. Simplemente parece historia, pero no es así. Yo me puse a sentar y me puse a pensar. Este marido de la mujer de Sunem le dice, querido, realmente eres extremista. No importa que tenga 40, 50, ya tengo 60 años. Tú me dices que construya una casa. Y no puedo dormir. Eres muy extremista. Y si no construyo, realmente no me dejarás vivir a mí. Y realmente, no tengo ahora. No sé qué hacer. Cuando hablo con mi esposa es mujer. Si no hace como ella desea, se queja. Cuando ella coma, dice que cierre la puerta de la habitación. Ayer era bueno el aire, entonces abrimos la ventana y abrimos la puerta. En la hora de la comida, yo abrí la puerta, entonces ella se quejaba. Que entre el viento. No va a entrar el viento. No va a entrar en la habitación. Cuando le pido algo a mi esposa, ahora simplemente lo dejamos pasar. No podemos contestarle en cada cosa minuciosa, pero cuando me dice algo, yo aguanto si es posible. Especialmente los hermanos y las hermanas me dicen que yo me pongo parte de los hombres. No es así. Realmente los hombres de nuestro país han perdido bastante fuerza. Y realmente, ¿cómo progresan las mujeres? Ministra, presidenta. Me fui a Tailandia en esta ocasión y delante de las personalidades realizando la charla del intelecto, tenemos que cambiar el concepto de Tailandia. Y yo en voz alta gritaba, Tailandia es un reino de mujeres. En las mejores universidades, el 80% está conformado por las estudiantes. En la universidad no podemos encontrar a hombres. El país entero viene a ser el reino de mujeres. En Tailandia se preocupa cuando tienen varón, deben tener hija. El hombre casi no trabaja y está así jugando. Y cuando se casan, se enfocan en la mujer. En nuestro país se está pareciendo mucho a Tailandia y las mujeres son muy poderosas. No sé otro lugar, pero mi casa, sin lugar a dudas, es así. Yo en el púlpito puedo hablar así. En mi casa no puedo hablar así yo. Y así ayer lo dejé pasar y le dije, querida, si un poquito difiere a tu opinión, no es ni que desobedecí, es para que el aire entre. Pero tú no me oyes muy bien, le dije. Eso es la diferencia entre hombre y mujer. Yo, la mujer de Sunem, su marido está viejo. Claro, está viejo. En la Biblia dice que está viejo. Está viejo, pero al marido. Viene Elías, haz una casa, le dice. Cortando la madera. No es que corta uno o dos la columna y tiene que cortar. Y luego cortando debe dejarlo así levantado, solito. En la Biblia está escrito muy simplemente. Ella dijo a su marido, de aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Muy simple. El anciano debe hacer mesa, debe hacer cama, debe hacer una habitación. No habrá sido simple. En estos momentos no podemos nosotros culpar a la mujer. En aquel entonces, ¿cómo habrá hecho ese marido? Si yo hubiese sido aquel marido, hazlo tú. Yo estoy muy anciano, no lo puedo hacer. Perdón, yo quisiera vivir un poquito más cerca tuyo. Quisiera vivir realmente 2, 3 años. Realmente, si lo hago así, voy a morir antes. En la Biblia no aparece ni aquella oposición acerca de ello. Simplemente esta mujer sirve a Dios, pero recibe el amor del marido. No es realmente una mujer así común. Está viejo el marido y solo ese viejo marido cortando la madera, haciendo la casa. No es ni que es esto un juego. Además hay mucha solicitud. Que cama. No se compra en aquel entonces como hoy en día. Mesa, silla, candelero. En fin, acerca de ese punto, la Biblia. Estamos un poco tristes. Para nada expresa el corazón al marido. Tal como le dice, él hace. Ese marido es un buen marido, distinto a mí parece. Y el marido que no dice nada, que está de parte de la esposa. No sé si no dijo nada o se rumoreó por dentro, pero nada de eso está escrito en la Biblia. Nosotros, dentro de nuestro corazón, muchas veces hemos vivido sin el Señor Jesucristo. Yo Hablo mucho y digo muchas cosas. Todo lo voy doblando. No es nada nuevo lo que digo. Yo repito. Pero Padong, esa primera noche que me mudé, no puedo olvidar. Tomamos el gas a carbón. En ese momento, ese día, realmente había muchos miembros en aquel entonces. Nadie vino, aunque nos hemos mudado. En mi recuerdo fue así. Yo, aunque era joven, movía y había hecho todas las mudanzas solo. Y yo estaba cansado. A medias hicimos la mudanza y cansado me desmayé y me dormí. Pero en medio de la noche, Eunsook lloraba fuertemente. Y por el llanto del bebé, yo me desperté. Y me daba rabia cuando me desperté. Querida, ¿por qué haces llorar así al bebé? Y mi esposa, no sé, no ocurre nada, pero ella llora. Y le acurrucó y otra vez durmió y se quedó dormida. Y después no pasó mucho tiempo. De nuevo la hija empezó a llorar, así asustada. Nos despertamos y estábamos enojados y rabia me daba. En la hora que yo duermo, yo realmente respeto mucho la hora del dormir porque tengo que dormir esa hora que yo me acuesto. Casi no me acuerdo en toda mi vida que me haya despertado del sueño. Y me desperté, estaba con la rabia. Querida, ¿por qué haces llorar a la bebé? ¿Por qué? Y yo así con rabia le hablé. No pasa nada, pero ella se pone a llorar. Prende la luz, le dije. Ella prendió la luz. No pasaba nada. Entonces, se acostó de nuevo y mi esposa se levantó, dijo que quería ir al baño. En aquel entonces había una sola habitación y delante de la habitación y a continuación del techo había una cocina y afuera, vine a hacer afuera. Abriendo la puerta, entró el aire fresco. Mi esposa con el aire fresco se desmayó, cayó. Ah, gas de las briquetas. Gas de las briquetas, esa gente que toma aquello en el aire fresco desmaya. Ah, hemos tomado gas de las briquetas. Eunsook iba durmiendo, yo le empujé en el piso, le iba empujando por si yo caiga también. Y yo iba gritando fuertemente y vinieron los vecinos corriendo a la habitación. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos preguntaron. Disculpen, esta noche hemos tomado gas a carbón. Ah, sí, así. Ah, y todo el edredón de la casa de ellos trajeron en el patio. Y además, el señor había puesto la estufa con la gasolina. Y para que descansemos, dormimos allí. En aquel entonces, había mucha gente que moría por el gas de las briquetas. Yo en aquel entonces, en aquella noche, debía haber muerto. Yo. Realmente mi hija, mi hijo, son muy fieles. Nosotros, el día que nació mi hijo, hemos pasado hambre desde el día pasado. El día que nació, gracias a él, comimos el desayuno. Y estaba muy agradecido. Mi hija, si no hubiese realmente llorado, los tres íbamos a ser cadáver. Simplemente podíamos nosotros pasar de largo. Pero viviendo mi vida, Dios en el peligro me guardó, me ayudó. Y cuando yo me pongo a pensar en esos momentos, cuando yo estaba en Akokdong, puede que pase hambre de esta manera. Muchas veces me surgieron ese pensamiento cuando estaba en Changpali. Ah, puede que yo muera congelado. Una vez pensé así. A la noche, tenía tanto frío y parecía que iba a morir. Y yo tenía miedo de quedarme dormido. Y terminando la palabra, los hermanos regresaban. Y yo le decía a los hermanos, quédense a dormir. Y en su casa, que es más cálido, ¿quién va a querer dormir en este lugar que hace más frío? Y todos se fueron y yo me pichaba. Ah, váyanse todos, vayan bien. Yo solo me puse a pensar, yo, si estoy muerto congelado, el hermano Shim Jae-in tenía una hermana de 16 años, era una niña, su madre tiene demencia. Y para que yo coma kimchi, ya que yo vivo solo, me envía el kimchi. Sun Yu trayendo el kimchi, cuando abro la puerta no habría nadie. Es evangelista, y ella me llamará y ella me verá muerto y llorará. Pensando en eso, yo tenía mucho miedo. Al día siguiente, yo, cuando iba al arroyo a lavarme la cara, había una pequeña catarata donde caía el agua y sin congelarse, había hielo abajo y yo recibiendo esa agua me lavaba la cara. Bajo el hielo había pececitos que iban nadando. Dios creó a esos pececitos, pero no mueren congelados en ese frío. A esta bestia tan grande no lo va a morir, no lo va a hacer morir congelado. Y me despojé del temor de la muerte. Y luego al día siguiente, de nuevo estaba agradecido ante el Señor. Tenía úlcera estomacal. En la Universidad Hanya, el doctor Chae-yong me había tratado. Al comienzo, cuando tomé la medicina de la úlcera, sentía una paz. ¿Cómo que puedo vivir así? Porque anteriormente se me quemaba con solo tomar agua. Y cuando tomé una semana y pasó una semana, realmente el síntoma era igual que antes de tomar la medicina y no había sentido de que yo tome ese día. Me puse a orar ante el Señor. Cuando oré ante el Señor en 24 horas, mi úlcera estomacal se curó por completo. Mi estómago es débil. Y cuando como harina, realmente yo eructo y no puedo comer cosas ácidas. Y realmente he mejorado muchísimo el estómago. Y yo tenía entrenamiento en el cuartel y lo más difícil es la gimnasia del renacuajo y realmente la fuerza le quita por completo. Yo recibí entrenamiento y tomábamos una jarra de un litro, 8, 9. Realmente tanto sudor teníamos. Nos dábamos la vuelta, teníamos sed. Y cuando íbamos nosotros a recibir entrenamiento, un puñado de sal, nosotros absorbíamos porque toda la sal del cuerpo iba saliendo. Yo, desde pequeño, mi corazón era débil, no era bueno. A mí no me gustaba realmente los deportes violentos. Y un día se paralizó todo mi cuerpo y en ese momento entendía mi corazón es débil. En ese momento tenía 22 años recién y 3-4 días después realmente se normalizó mi cuerpo. Pasando los 50, ya el corazón iba empeorando y no podía soportar. En el hospital universitario Hanyang, durante una semana he recibido el control. No podíamos encontrar la causa de la enfermedad. Y luego, sentía cuando yo me ponía el estetoscopio, realmente ta, 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 iba sonando y luego paraba el latido. Y era raro realmente la sensación que tenía, porque si no vuelvo a latir, yo moriría, pero de vuelta latía. En aquel momento era el año 97, 98, 99. En el año 99, en mayo, yo estaba en Taejeon y estábamos construyendo el centro de la misión. Y estaba realmente en un estado grave. ¿Podré vivir un mes?, dije, en el año 99, en agosto. Milagrosamente, sin tomar ningún medicamento, tuve la fe de que Dios me curó el corazón. Empecé a trotar. Y del colegio de Sodejon, yo había dado dos vueltas y ya no podía dar la vuelta. Luego 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros. Cuando corrí hasta los 5 kilómetros, tanto había sudado, desde aquel momento mejoró mi corazón. Dentro de mi vida, tenía realmente varias veces en el que estaba en peligro. Luego en Seúl, con el ayuntamiento de Socho, con también el documental 60 minutos, también mi caso en el juicio de Chonju. El caso mío era el más grande. Cada momento como ello, no me podía apoyar en nadie. Pero Dios, estando de parte mío, me ayudaba, me guardaba y me iba guiando a mí. ¿Cómo yo podría calcular eso con el dinero y por el gas de las briquetas en ese momento? Si no hubiese llorado la segunda vez mi hija, los tres siendo cadáver, nos mudamos a una habitación vacía y realmente filtraba el gas a las briquetas, de las briquetas. Y tuvimos ese peligro, tuvimos esa dificultad. Sin embargo, Dios, estando cerca de nosotros, me iba guardando a mí. Pero tanta pena me causaba. ¿Por qué? Por algunos centavos, el que realmente entristezca al Señor. Y realmente, en lugar de aproximarse al Señor, uno pone distancia. Ese placer mundo, ¿qué viene a hacer? Esa felicidad, ¿qué viene a hacer? Y tan tonto. ¿Cómo que hay ese tonto como él? ¿Cómo? Cuando vemos a la gente, y el que sea bueno de ver ante las personas, el que tenga buena apariencia para los otros, la influencia que los hombres puedan causarme a mí no es grande. Miente, engaña a otro. Y tanta pena nos causa. Yo, aunque me saquen todo, aunque me saquen todo, hace poco, en Estados Unidos, realizamos el CLF. Y mi hijo ahora es presidente del CLF. Empezó en el CLF. No hay muchos que sepan hablar el inglés. Y simplemente así él se convirtió. Todos escribían, decían, opinaban que, porque es hijo de Pastor Uxupar, así lo hizo. Yo me reí. Yo, mi hijo, hoy en día, así hablan hoy en día mucho. Si Dios no erige a mi hijo y yo erijo a mi hijo con la fuerza del Padre, no habría un camino más triste que ello para el hijo. Si yo erijo a un rey que Dios no erige, caerá. Sí, será destruido. Las personas, ya que no puede ver a Dios ante los ojos, demasiado menosprecia a Dios. ¿Qué clase de hombre es Dios? Yo, a la mujer preciosa de Sinem, ya su marido estaba viejo y vivía con el marido sin hijo. Y el hombre de Dios, Eliseo, en aquel entonces, estando en la tierra natal, esta ciudad, aquella ciudad, recorriendo, hablaba acerca de Dios al pueblo y realizaba aquello. Eliseo, cuando llegaba a Sunem, la mujer preciosa Sunem hacía para que coma el alimento en su casa. Y luego de noche, solamente parece que había una sola habitación en esa casa y no había lugar donde dormía Eliseo. Entonces se iba Eliseo, se retiraba. La mujer de Sunem, el que Eliseo venga a comer a su casa, sentía una gran bendición y agradecimiento por ello. Pero comiendo la comida, predicando la palabra y viniendo a mi casa, quisiera que venga a dormir, siendo gozo, felicidad. Qué bueno si hay manifestación del Señor estando Él en mi casa. Pero el marido estaba muy viejo, no había casa. Y esta mujer que vivía en Sunem, para invitar a Eliseo en su casa, tenía un ruego inmenso en su corazón. Tenía un ruego inmenso en su corazón. Y luego, ya que no se podía, le dice al marido, siempre, yo sé que este hombre que viene junto a nosotros es varón santo de Dios. ¿Cómo lo dice? Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Luego en el 11, como está escrito, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. En medio de ese plazo se construyó todo. Hay cama, silla, candelero, mesa y se acostó. Se refiere a la habitación del corazón. Nosotros en nuestro corazón, en la habitación de nuestro corazón, nuestras ambiciones, lo bueno, lo que nos da gozo, llenamos en nuestro corazón. Y el Señor que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, para que esté tranquilo, nosotros no es que pensamos y servimos al Señor de manera tallada, sino que simplemente vivimos. Yo me puse a pensar. Los puritanos de Estados Unidos, de Inglaterra, otros grupos religiosos no podían aguantar a la persecución y se mudaron al nuevo continente de América. Una persona allí empezó a construir su casa. Y dice que le preguntó a una persona que pasaba, ¿usted qué está haciendo aquí? Ah, ya que hay mucho viento y muchas bestias alrededor y es muy peligroso. Y para los niños, yo estoy haciendo mi casa y quisiera hacer para que un lugar seguro para los hijos. Y le dice, hermano, hemos venido a esta tierra tan lejana. Sin la ayuda de Dios, ¿podríamos nosotros sobrevivir? No construyas. Nosotros, es cierto que hay mucho viento, bestias y que están en peligro los niños. Sea quien fuera, sentiría aquello. Pero primeramente, la casa de Dios, el salón de culto, vamos a construirlo. Vamos a hacer escuelas. Luego vamos a hacer nuestra casa. Ellos, todo lo necesario dejaron atrás y primeramente para Dios. En el año 1962, yo recibí la salvación. En aquel momento, en el año 1962, los misioneros de Estados Unidos, que eran los que vivían en Corea, eran 520. En Corea, habiendo venido predicando el evangelio, eran 520 misioneros de Estados Unidos que estaban en Corea. Millones de misioneros habían sido enviados en Corea después del siglo XVIII. El cristianismo entró luego en China y luego en Japón. Los puritanos de Estados Unidos siendo perseguidos. El nuevo continente de América, allí se han mudado. Primeramente ellos no han construido su casa, construyeron el salón de culto, pusieron el camino, construyeron la escuela. Luego había muchas bestias, era peligroso y había mucho viento. Sin embargo, luego de ello, habían construido su casa. El Empire State, cuando iban construyendo, yo leí el libro. En 13 meses habían subido 102 pisos. En 13 meses. Al comienzo, el Empire State, cuando construyeron, no había nadie que entre. Ah, es posible, lo han construido muy rápido, a la ligera, no, es muy peligroso. Un avión realmente estaba en medio de la nube y chocó el Empire State. En aquel momento estaba bien el edificio, aunque le chocó el avión. Desde aquel momento la gente empezó a entrar en el Empire State. Cuando construimos el salón de culto, es difícil que un mes pueda subir un nivel. Nosotros tenemos que hacer realmente el cemento. Un mes, un piso, eso. Construimos de 100, 200 pies. El Empire State es de 102 pisos. En 13 meses, 102 pisos. Es un milagro. Y hasta el pico de 102 sobre el ladrillo. Ellos descansaban allí, comían la comida allí. No tenían ni buenas maquinarias en aquel entonces. En aquel entonces, la mentalidad de los estadounidenses. Ellos eran sabios hasta que la gente del mundo no podía ni imaginarse. Y la gente se maravillaba. Yo a menudo cuando doy la charla del intelecto, hablo de Corea. Corea, nosotros hemos realmente traído la gasolina y hemos ganado dinero. Traemos realmente, vendiendo gasolina, hemos ganado dinero. Traemos el petróleo puro y luego lo filtramos y lo refiltramos y lo vendemos. Estados Unidos, solamente el coreano es 90 octavo y realmente el de Estados Unidos 80. Yo anteriormente, cuando me subí por primera vez en el Mercedes-Benz, mi hermano siempre compraba gasolina cara. No compres aquello de calidad. Compra realmente el común. Es que este carro es muy bueno. Porque es buen carro, debes poner una gasolina barata. El carro, por más que ponemos una gasolina barata, no se queja. Y siempre el hermano le dije, ¿por qué tú siempre quieres poner gasolina cara? Porque es 95 octavo en Estados Unidos, el mejor es 92, el nuestro es 95. Esta gasolina que usamos en Corea viene a ser la mejor cuando va a los Estados Unidos. En nuestro país no tenemos ni una gota, pero refinamos nosotros el petróleo y nosotros, no pudiendo hacer realmente el metro, hemos comprado de Francia y es incomparable a lo que nosotros hacemos al francés. Ahora queremos vender a todo el mundo. Las personas de Europa no quieren vender cosas a Corea porque después de 6 meses lo hacen a mitad de precio, mejor que el de ellos, y no pueden más vender. Es una realidad. Yo bien sé, en el año 1988, hasta que se realizó las Olimpiadas, Corea era muy, muy pobre y no daban pasaporte a nadie. En el año 89, el presidente No Tae-woo En marzo del 89, a los que tenían más de 45 años, le dijo que le daría gasolina, que le daría la visa, y estaba muy feliz. Y haciendo la visa, el pasaporte, fuimos a los Estados Unidos para recibir la visa de los Estados Unidos. Y la gente decía que era muy difícil. Cuando fuimos, el matrimonio fuimos y el cónsul dijo, ¿son matrimonio? Sí, somos matrimonio. Sí. ¿Ustedes van juntos? Sí, felicidades, que vayan bien. Y recibimos la visa. Y el 89 de marzo habíamos ido nosotros. Fuimos campesinos y nos confundíamos cuando llegamos al comienzo. Cuando mirábamos el mapa, pasando el Pacífico, ya era Los Ángeles. Pero ya llegaba a tierra, pero otra vez bajaba. ¿Qué pasa? Y nos confundíamos. Había sido realmente un poquito desviado cruzando el Pacífico. Entonces pasan el Pacífico y cuando regresan, ahora el viento que viene en contra lo va así, y para impedir el viento que viene en contra va por el Polo Norte. En aquel momento nosotros empezamos a enviar misioneros al exterior. En fin, yo a las buenas personas cómodas de usar, a las personas realmente que quería usar, los envié a todos al exterior. Luego, hoy en día, cuando vemos nosotros el GDP de nuestro país, cuando veo el gráfico, en el año 1989, éramos pobres, era un país que ni pasaporte expedía, pero desde aquel momento, en el 89, en el año 2019, ahora viene a ser 30 años justos. En medio de los 30 años, la economía de nuestro país rápidamente ha subido. Esto es algo que no puede realmente ser posible. Nuestro país, el terreno, 220 mil kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito. Además, llevaron la mitad a Corea del Norte, entonces estamos con 110 mil nada más en Corea del Norte. 70-80 es montaña y nuestro país, 50-60% es montaña. Y 110 kilómetros cuadrados, cuando sacamos la montaña, apenas 45 mil kilómetros cuadrados, creo que será, aunque no calcule bien. Allí debemos construir salón de culto, escuela, casa, fábrica, debemos de cultivar. Además, debemos de hacer campo de melones, por lo cual en realidad es tan caro el terreno en nuestro país. Señores, yo, los pastores, en 2 años, 84 mil pastores recibieron la salvación. Debemos de formar a ellos. En Jeju queríamos construir queremos comprar un terreno y era, buscábamos una infraestructura para formar a realmente 3.000, entonces eran 30 billones solamente el costo del terreno. En Springfield compramos el terreno. El terreno es 100 mil pion y allí compramos a un precio que ni es ni un tercio en Corea. Con 3 mil pion, nosotros, si construimos bien, apenas ahora 1.000 podrían ahora ser formados, y los pastores queríamos formar a ellos durante un mes. El problema que es, muchos pastores dicen, nosotros, comprando el ticket, hemos venido a Corea, pero de nuestra denominación, hay pastores que no pueden comprar el ticket, muchos pobres, ¿cómo haremos? Viniendo a nuestro país, por favor, venga a enseñarnos. Vamos a construir el edificio en nuestro país. Hay muchos pastores que nos dicen aquello. En Springfield, primeramente, nosotros ahora hemos ido. Y la máquina de arroz, especialmente la máquina de arroz Vegas de nuestro país, dice que es cómodo y la mejor en Nueva York de Estados Unidos. Ahora nuestra iglesia también estamos usando. Con 2 no es suficiente. Entonces, 8 compramos. Comprando 8 en Springfield, se usará 8 y 2 en Nueva York, estaba feliz mi nuera. Ah, sí, el suegro es importante en estos momentos. Y compramos, trasladamos, y la alfombra en el piso no me gusta porque hay mucho moho, hay mucho, no es fácil de limpiar, y que saquen todo aquello y que haremos piso, nuevo piso de madera. Y ahora haciendo aquello, ahora la transmisión, la electricidad, están ahora ordenando, haciendo todo esto. Parece que estoy soñando. Los pastores, después de recibir la salvación, wow, con solo pensar, en realidad, los hombres salvos, despojándose de su ser, si viven por el Evangelio, realmente Jesucristo hace una obra grandiosa por nosotros. Disculpe que yo le diga esto, pero cada uno de los pastores, yo me pongo a pensar en ellos, me comparo con ellos. Yo ahora, cuando tengo tiempo después de comer, hago aquello. No hay nadie peor que mi ser. No hay nadie peor que mi ser. Yo he calculado bastante. Después de comer, ¿qué tiempo tendría yo? Entonces, pongo aquí, envuelco, así. Yo comiendo, lo único que hago es eso. Veo el corazón de los pastores, veo 5 páginas y después miro la siguiente página. Cuando yo veo, esto es el sonido de mi conciencia dentro de la misión. No hay nadie peor que mi ser, nadie. Si todos ellos hubiesen vivido por el Señor Jesucristo, la mujer de Sunem, solamente vivían entre los dos viejos ancianos y bien sabía que su marido tenía un cuerpo débil, bien habría sabido que su marido no construye bien la casa. Pero aquella mujer, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ella, sabiendo que su marido es débil, frágil, ¿por qué tanto le pide al marido querido? El que siempre pasa a nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y luego pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, cuando Él esté cansado, sea día y noche, para que pueda escribir prendiendo el candelero, poniendo bien la mesa, vamos a servir a Él. Ese hombre de Dios es el que erige a nuestro país. Si Él no está presente, nuestro país moriría. ¡Vamos a vivir por Él! Esta mujer sabía que el marido estaba viejo, sabía que el marido no sabía trabajar. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, Eliseo, llegando a esa casa, ¿qué dice? Ah, realmente, ¿cómo has pensado de manera tan minuciosa por nosotros? Comprando obreros, comprando buenos utensilios, construyendo, diseñando, poniendo la ventana. ¿Por qué va a ser difícil? Pero uno por uno debería de construir, uno por uno, sin dinero, y sería difícil. Y se lastimaba trasladando la madera, chocaba, sangraba. Pero ellos fácilmente, ahora recibiendo el apartamento, ah, Señor, entre aquí. Ahora con dinero, cuando le falta, prestando en el banco. El siervo de Dios, vamos a permitir que esté aquí. No, no es eso. Sino que personas ancianas, sin poder cortar ni una madera siquiera, cortando la madera, y luego ordenando, ¿cómo podría trasladar solo esa madera siendo viejo? Bien, no sé. Pero cuando veo cómo construye la casa, es tan bello. Esto, dentro de nuestro corazón, la casa en donde Jesucristo permanece, es construir esa casa para que Jesucristo permanezca dentro de nuestro corazón, lleno de ambición, lleno de deseo, lleno de placer, lleno de engaño, lleno de pecado, dentro de nuestro corazón. En realidad, ya que el Señor Jesucristo está presente, no hay incomodidad. Y en ese mundo en donde hay pecado, en donde no hay sombra, en ese mundo en donde no hay oscuridad, haciendo la habitación para que no haya ninguna incomodidad cuando Jesucristo entre, yo quisiera hacerlo así. Eliseo dice, ahora, tú has estado solícita. No es que simplemente lo hizo, no es que simplemente lo hizo. Pensó profundamente. No pudo hacer con su fuerza, entonces le pidió al marido. Y ganándose el corazón del marido, a Eliseo, el misionero, para que pueda permanecer, él hizo la habitación, la casa, la cama, y la mesa, el candelero, y la silla. Y la había hecho permanecer allí. Y Eliseo, cuando estaba en esa casa, toda tempestad pudo calmarse y toda maldición pudo ser echado y el temor de aquella casa podía ser eliminado. En el año 1962, yo vivía en medio de la oscuridad hasta el 7 de octubre. En octubre de 1962 obtuve el perdón del pecado. Yo no podía menos que ir al infierno, así pensaba. Parecía un sueño. Mi pecado ha sido perdonado. ¡Sí! ¡Mi pecado ha sido perdonado! ¡Obtuve el perdón del pecado yo! ¡Yo soy limpio! Así quería gritar. Quería gritar. El Señor, para que permanezca dentro de mí, ni una pizca de incomodidad tenía. Mediante aquella sangre había lavado, pero perfecto mi pecado. ¡Ah, yo soy limpio! ¡Yo soy limpio, Señor! ¡Muchas gracias! ¡Ah, Señor, yo soy santo! ¡Señor, muchas gracias! Este evangelio no podía dejar de anunciarlo. No era fácil, había muchos enemigos, mucha gente que se ponía en contra, aunque tenía frío y hambre. Sin embargo, para un hombre como yo, ha derramado la sangre. Para un hombre como yo, ha dejado la vida. Y luego, dentro mío, desea ser el Señor. Todos los días, yo leyendo la Biblia cuando me encuentro con el Señor, dentro del pensamiento de mi corazón, yo no podía dejar realmente las cosas que Dios incomodaban. El Señor, ya que estaba dentro mío, dentro mío, el Señor estando presente, la oscuridad no podía dejar presente en mí. El Señor estaba dentro mío, no podía dejar realmente el placer, el deseo simplemente, y de tal manera yo no podía recibir al Señor conjuntamente con ello. Y luego, los 60 años ya ha llegado, aunque no todo. Mientras que el Señor está junto conmigo, por más que yo esté en dificultad, por más que yo esté enfermo, por más que yo esté triste, por más que yo esté cansado, aunque yo no lo supe, el Señor lo supo y de antemano me guardó, me protegió. Mi hermano menor es 4 años menos que yo. Desde pequeñito era muy débil su cuerpo. Mi hermano menor, yo dije, qué bueno si mi hijo vive, si mi hermano vive hasta los 60, dije. Mi hermano tiene 72 años este año. Hace unos años atrás, el año pasado, ahora por una neumonía. Los ancianos de 70 años se deben cuidar por la neumonía, porque fácilmente uno muere si eso no es tratado bien. Yo me puse a pensar por dentro. Hermano, ahora no importa que te mueras, le dije. Estaba muy agradecido. Hace poco fue al exterior y realizó la campaña y muchos recibieron la salvación. Estaba muy agradecido yo. Desde esta tarde, yo cuando vaya a Filipinas, el domingo la Pascua terminando el culto de la madrugada, me voy a subir al avión y yo voy al culto de los ángeles del domingo. Así, porque un día ahora está más tardío, voy a Nueva York a realizar la campaña, voy a Alemania, a Rusia y luego vuelvo a Corea. Yo. Es muy, muy increíble. Yo me subo muy bien al avión. Cuando iba a Eswatini, fuimos a Hong Kong, nos cambiamos en Hong Kong y hasta Johannesburgo, 13 horas de avión, bajando de nuevo. Nosotros nos subimos en un avión pequeñito, entramos a Eswatini y cuando volvimos, de tal manera volvimos. Yo no entiendo a la gente que dice que está cansado en el avión. Dentro del avión, por más que me diga que iba toda mi vida, creo que podré vivir. Me encanta porque no me llaman por teléfono. Dios, para que pueda realizar su obra. Yo no soy tal persona. Me da la palabra, me da la salud y abre los caminos. El lunes, las personas encargadas de la educación irán a Springfield, en Missouri, luego acerca del colegio, acerca del centro educativo. Irá para hacer el acuerdo con el gobierno y empezaremos el colegio, la secundaria, la universidad, el seminario, colegio de música. Tenemos ese pensamiento. Todo esto por el Evangelio, con un mismo corazón con Jesucristo queremos trabajar y así lo hemos hecho. Además, vemos cómo Dios nos ayuda. La mujer preciosa que vive en Sunem, haya estudiado mucho, si haya bella o haya obedecido bien la palabra. No, para nada está escrito aquello. Todas las personas necesitaban las manos del Señor y la gracia de Dios. Ella sabía que necesitaba de eso. Y aquella gracia como persona de Dios. sabía que esa gracia solamente provenía mediante el varón de Dios. El varón de Dios, ser guapo, sobresaliente, tonto, inteligente, sin depender de todo ello. La mujer preciosa que vivía en Sunem, para poder hacer vivir a Sunem, dando una nueva vida a nosotros, la gracia de salvación, porque puede anunciarlo a ese varón. Ella pensaba que debía de recibirlo. Varios hermanos y hermanas no sé si han discutido, pero creo que no salió bien. Y le dice al marido, siempre el que viene junto a nosotros es el varón santo de Dios. Por él debemos de preparar un aposento y hacer ahora de tal manera una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Eliseo un día, quedándose en esa casa, estaba muy agradecido. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Eliseo le dice a su criado, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Necesita que hable por ti al rey y al general del ejército. Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y Eliseo le dice, ¿quiere realmente cumplir su deseo hablando con el rey o con el general del ejército? Ella dice, yo habito en medio de mi pueblo, es decir, vivo bien. Y Eliseo le dice, ¿qué le dice? Le dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces le vuelve a llamar y le dice, y la mujer le dice, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este año abrazarás un hijo. Parece un sueño. Yo tendré un hijo. La mujer se asusta. No haga burla de tu sierva, señor mío, varón de Dios, le dice. De manera maravillosa, al año siguiente la mujer tuvo un hijo. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y luego, en el 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su marido, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Esta escena es maravillosa. Su hijo que murió lo deja en la cama del aposento del siervo de Dios. Le está hablando al siervo de Dios, ¿verdad? Hazlo como a ti te parezca. Si quieres descansar, haz vivir a mi hijo. Yo le dejé acostado a mi hijo. Si usted no le deja vivir, no habrá dónde acostarse. Haga como a usted le parezca. El hombre de Dios da vida a ese hijo. Y luego, después de que hubo hambre, la mujer está en una tierra lejana y cuando regresa de nuevo, en ese momento justamente, a Giesi le llama al rey y le dice, Eliseo, sea lo que fuera, dígame, que le había dado vida a un hijo que murió, a un niño que murió. Esa madre viene del exterior. Y, señor rey, esta mujer es tal mujer y ese hijo es tal hijo. Ah, sí, es así, Sí. Y le devuelve el campo y todo lo que habían segado le devuelve hasta el futuro más lejano para aquella mujer. En medio de ello parece que murió el marido por la edad que tenía. De tal manera, cuando vemos cómo Dios trabaja, estamos muy agradecidos. No solamente lo visible ante los ojos, lo que tenemos en las manos, aunque no se ve ante los ojos y no es visible, Dios que nos guarda, Dios que nos cuida, Dios que realmente nos va guiando a una nueva esperanza, poner los ojos en Dios, sirviendo a Dios, realmente guardando a Dios y la gracia que proviene de Dios. Si podemos hallar como esta mujer, seremos las personas, pero las más felices, así podemos hablar. Soy débil, pero durante estos años trabajando por el Señor, Dios ha abierto miles, millones de caminos delante mío y estoy maravillado. En adelante también para este evangelio, para que esto sea anunciado a todo el mundo, trabajará, confío por ello. Ahora nosotros también, como esta mujer de Sunem, como construye un pequeño aposento por Eliseo dentro de nuestro corazón, para que Jesucristo se sienta cómodo permanecer en nuestro corazón. Los pensamientos que chocan ante el Señor Jesucristo desechando, el deseo que choca ante el Señor Jesucristo desechando, no lo visible ante los ojos, sino lo invisible, esa ayuda del Señor estando dentro de nosotros, lleno, como esta mujer es una, por el Señor Jesucristo obteniendo la bendición. Y mediante Jesucristo resolviendo aquellos problemas difíciles como cuando el hijo muere, si hallamos aquella gracia más que cualquier otro hombre de este mundo, ustedes serán las personas más felices y benditas. Vamos a orar todos. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar.